Israel y Turquía han
anunciado consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden,
presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el lunes 31 de octubre del 2022, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
¿Quién convocó? Vargas Llosa parece que todo lo que toca lo sala. ¿Ustedes creen que esto fue así espontáneo? Se da antes de la elección de Brasil. Y la lectura aquí es contra el presidente de México.
Ese es López Obrador, el que jamás acepta cuando pierde. Primero llegan al poder con todo tipo de promesas, de todo lo que sale mal le echan la culpa a los de antes. Y tercero, usan las instituciones de justicia para tratar de deshacerse de sus adversarios.
Y le diría al partido que fije las reglas para que no haya cargadas insultantes entre quienes aspiramos a representar al país.
Tengan la seguridad que la van a pagar. Tienen que llegar hasta sus últimas consecuencias esta investigación, esta denuncia presentada en la Corte Penal Internacional.
No se compartió información con el GIEI, no obstante que somos una asistencia técnica, que como grupo colectivo hayamos tomado la decisión de que el mecanismo de seguimiento sea con dos integrantes del GIEI.
En un intento de acelerar los resultados del caso, han conllevado una situación de crisis en la capacidad de los entes investigadores, en la independencia y en la confianza en los resultados de la investigación.
El GIEI señala que existe prueba suficiente en contra de las autoridades de la PGR investigadas y judicializadas que dirigieron la investigación.
Han dado inicio los trabajos de una reforma electoral que, de prosperar, ojalá por el bien de todos, sea el resultado de un diálogo respetuoso y de coincidencias y consensos. De otro modo, pondríamos en peligro una construcción política de 30 años.
La discusión del INE se la dejemos a la Cámara de Diputados. Aquí la revisaremos escrupulosamente para fortalecer las instituciones.
Por mayoría calificada, aprobada la minuta proyecto de decreto en materia de la Guardia Nacional.
El IMSS ha invertido en este hospital, en su renovación, 7.2 millones de pesos.
30 trolebuses que están ya operando, de los cuales 14 de los concesionarios que tenían los microbuses y el resto del sistema de transporte eléctrico.
Vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras. Somos um único país, um único povo, uma grande nação.
La verdad, ni en el mejor de los sueños lo hubiera imaginado así. Y bueno, es algo que me llena de orgullo. Y tener la mejor afición, entonces tener a un país como México es un sueño.
Y bueno, hoy la música correrá a cargo de Taylor Swift, que está rompiendo récords y nadie la detiene a esta cantante. Y bueno, pues vamos a estar recuperando buena parte de lo que nos ha dejado musicalmente hablando en una joven, pero sí muy exitosa carrera, lo que significa la de Taylor Swift. Vamos a ir juntos esta tarde, ya lo sabe, a través del 104.1 FM, 1500 de AM. Estamos también transmitiendo simultáneamente por www.radioformula.mx. Nos vamos a detener en el reporte del GIEI, lo que dieron a conocer el día de hoy. Hablaremos también, pues, de esta confrontación que se abre entre la Comisión de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional Electoral con la postura que ayer conocí. Vamos a hablar de la recuperación de la categoría 1 de la aviación con las autoridades y también nos vamos a detener en la derrama económica de lo que sucedió el fin de semana en la Ciudad de México, un desfile con más de 1 millón de personas en la calle del Día de Muertos y la presencia de la Fórmula 1. Roy Campos estará con nosotros platicando de cómo va la fotografía para el 2024. Las 5:05, la pausa es breve, regresamos juntos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Okay. Regresamos, estamos en el 104.1 FM 1500 AM. Se nubló la capital de la República Mexicana, reportan lluvia ya en zonas de Tlanepantla, de Azcapotzalco, parte de Miguel Hidalgo, parte de Tultitlán y Cuautitlán. La lluvia se hace presente en este fin del mes de octubre. Raro, ¿no? Raro que llueva en estas épocas del año, ya entrado, casi terminado el mes de octubre, y pues prácticamente a unas horas de que regrese el mes de, o que ingrese ya el mes de noviembre. Vamos a tener mucha información y por supuesto vamos a estar atentos a todo lo que está sucediendo de esta situación sobre lo que ocurrió en el reporte del GIEI, pero antes vamos con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que sucedió hoy, habló con Lula da Silva, hablaron vía telefónica de por medio una traductora y bueno, pues el presidente lo felicita, le manda pues los mejores deseos, incluso lo invita para ver si puede asistir a esta cumbre de la Alianza Pacífico que se va a estar llevando a cabo en nuestro país hacia los días 23 y 24 de noviembre. Invita al presidente Lula da Silva, le comenta que va a venir el presidente Fernández de la Argentina y bueno, pues que podría ser un buen motivo para que el presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva, antes de que asuma ya el control y el ejecutivo allá en el país sudamericano, pues se dé una vuelta por nuestro país. Así se lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Mi hermano, felicidades. Estamos muy contentos en México por tu triunfo, que es el triunfo del pueblo de Brasil.
Gracias, presidente, gracias.
Aquí en Brasil fue igual que nada.
Aquí en Brasil esto ha sido una guerra.
Más la democracia venció.
Pero la democracia ha vencido.
Sí, se portaron muy bien. Mira, presidente electo, hermano, amigo, compañero, se va a llevar a cabo en México una reunión de los países del Pacífico. Me gustaría muchísimo que nos acompañaras un día. La gente va a estar muy contenta de que nos visites.
Mi agenda, ¿por qué?
Es espiar mi agenda, no, porque no sé qué sucederá aquí en Brasil.
Porque
el presidente Bolsonaro, que ha perdido las elecciones, aún no se ha manifestado.
Bueno. Yo creo que el presidente Bolsonaro va a aceptar la realidad.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, pues ya instalado en autoridad electoral ahí también. Vamos directamente con lo que sucedió el día de hoy. El grupo interdisciplinario de expertos independientes dio este nuevo mensaje y bueno, pues va a cambiar la dinámica. Se quedaron un mes más para plantear pues algunas pues señalamientos sobre lo que se dio a conocer a mediados del mes de agosto, que tiene que ver con el reporte que el subsecretario de los Derechos Humanos, Alejandro Encinas, le dio a conocer a los padres de los normalistas desaparecidos y que, bueno, pues tanta polémica ha causado cuando se difundió este documento sin que fuera testado, sin las marcas propias de que está en curso una investigación y que puede esto ponerle en riesgo. Y bueno, pues sobre todo la crítica que se ha hecho y los señalamientos a un tema en particular sobre este informe, lo que significan estos pantallazos, como se conoce, o estos mensajes que supuestamente o presuntamente grupos del crimen organizado se hicieron o se enviaron en los momentos en que estaba sucediendo este encontronazo entre normalistas, policías y miembros del crimen organizado. En estos mensajes se ha dicho que no corresponden a la realidad, que no fueron verificados incluso, y hubo incluso también un artículo la semana pasada en el New York Times que hablaba a este respecto. ¿Qué dicen los expertos independientes? Voy contigo, estimado Alejandro Hernández. Enrique Hernández, te saludo y te doy la bienvenida. Enrique, te saludo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto. Bueno, este grupo interdisciplinario de expertos independientes exigió realizar investigaciones serias, no más simulaciones, para llegar a la verdad del caso de los 43 normalistas desaparecidos. Francisco Cox, él es integrante del GIEI, y señala que ante los mensajes de WhatsApp mencionados por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso de Ayotzinapa, que encabeza Alejandro Encinas, ha determinado que no fue posible saber el origen y la autenticidad tampoco, dijo, es posible verificar el dispositivo donde está configurada la cuenta de WhatsApp. Por ello, bueno, pues deja mucho que desear y echan abajo estas pruebas que dio a conocer esta comisión. Y por ello, bueno, sin duda significa un revés al gobierno federal. Vamos a escuchar a Francisco Cox.
Tampoco es posible verificar el tipo de dispositivo celular donde se encuentra configurada la cuenta de WhatsApp de la cual se realizó la copia tipo screenshot o captura de pantalla, objeto de análisis.
Y es que el peritaje estuvo a cargo, fíjate, de un experto internacional, el cual revisó 467 mensajes, lo cual derivó en un reporte de 130 páginas donde se señalan las inconsistencias. Es determinante investigar quién las entregó y cómo se obtuvieron, dijo Ángela Buitrago, quien pidió, insisto, la seriedad y no más simulaciones, no más investigaciones falsas. Vamos a escucharla.
Hemos hecho denuncia pública de todo lo que significa estar dentro de un contexto de este momento desde agosto hasta hoy. Lo que sí necesitamos es que paren las simulaciones, es que paren las investigaciones falsas. Y cuando digo falsas, en el sentido de una investigación de visitaduría para justificar la revocatoria de 21 órdenes de captura.
Y es que con este marco México sigue en deuda con los familiares, están golpeados por versiones no verificadas, insiste este grupo de especialistas. El equipo de GE, bueno, se divide, se va a dividir. Carlos Beristain manifestó que sus colegas Ángela Buitrago y Francisco Cox van a continuar, y en el caso, bueno, pues es que este lunes concluye el plazo de una solicitud para analizar precisamente estas capturas de pantalla de WhatsApp y que la Comisión de la Verdad, bueno, pues no ha podido resolver. El reporte que le tengo, Jaime.
Gracias, Enrique. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y ahora la polémica puesta en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y es que esta comisión acusó al Instituto Nacional Electoral de encabezar el sabotaje de la voluntad del pueblo, realizar guerra sucia, mantener vicios por siglos que han manchado nuestros procesos electorales, por lo que se recomienda una reforma. Así de ligerita estuvo el comunicado que dieron a conocer el día de ayer, mi querido Israel. Bueno, el fin de semana, Israel Aldave, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Ya hay respuesta por parte de diputados y por parte del propio coordinador de los senadores, Ricardo Monreal. Te saludo, Israel, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Sí, así es, Jaime, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes, dirigentes de partidos políticos, legisladores de oposición y hasta de Morena, tú lo señalabas, Jaime, reaccionaron a esta pues polémica recomendación por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que se transforme al Instituto Nacional Electoral. El dirigente del PAN, Marco Cortés, Jaime, dijo que esta comisión al frente de Rosario Piedra, pues simple y sencillamente no sirve para nada porque se ha convertido en un vil instrumento de golpeteo por parte del gobierno. Así lo dijo.
Con su ilegal recomendación sobre las elecciones y el INE, la actual Comisión de Derechos Humanos confirma que ya no sirve para nada, porque se ha convertido en un vil instrumento del régimen morenista y no de la ciudadanía. Rosario Piedra obedece completamente a los caprichos y órdenes de este gobierno.
La legisladora del Blanquiazul, Kenia López Rabadán, pues pidió francamente la renuncia de Rosario Piedra a la frente de este organismo garante de las de los derechos humanos de los mexicanos, y el que también respondió, Jaime, pues fue el propio coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, quien le recomendó a la CNDH pues justamente enfocarse en velar porque se cumplan los derechos humanos de los mexicanos y que el tema político electoral se lo deje al Poder Legislativo.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene mucho trabajo, creo yo, como una sugerencia respetuosa, que debería estar más centrada en la defensa de los derechos humanos de grupos de personas en el país, que la discusión del INE y la posible reforma constitucional y legal se la dejemos a la Cámara de Diputados, que es el órgano legislativo competente, para que se logren acuerdos en aquella Cámara y después el Senado actuará con responsabilidad en el caso de que se apruebe allá.
Jaime, las reacciones a este polémico tema.
Pues veremos qué es lo que ocurre. Y también ya hay también respuestas de la propia INE y de todo lo que está en ese sentido, en temas que pues se van a comenzar a discutir en los siguientes días. Israel, gracias. Excelente inicio de semana.
A tus órdenes, Jaime. Gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a regresar para platicar de lo que está ocurriendo en la opinión pública en torno pues a los movimientos de las corcholatas, cómo se mueven, quiénes suben, quienes bajan, cómo suben, cómo bajan, de todo eso y mucho más. Vamos a platicar con Roy Campos. Hoy publicó una encuesta interesante en El Economista. Ya regreso.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Pero ya regresamos a las 5 de la tarde, 24 minutos, tiempo del centro del país. Hoy se publica en El Economista esta encuesta sobre lo que está sucediendo en la fotografía que tiene que ver con las corcholatas al interior de Morena. El canciller Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que a decir de los datos ya comienza a tener una ligera ventaja sobre sus dos compañeros que la acompañan, sobre sus dos hermanos, como luego dice la jefa de gobierno. Bueno, ha dicho de Adán Augusto López, no así he escuchado de el canciller Marcelo Ebrard, y está con nosotros Roy Campos de Consulta Mitofsky, quien abrazo y le deseo un excelente inicio de semana. Roy, qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Igualmente, Jaime, siempre un gusto, y te regreso el abrazo con todo cariño.
Gracias, Roy. Oye, hoy veo tu encuesta interesante de lo que está ocurriendo, Roy. ¿Y qué destacarías sobre estas últimas semanas con un secretario de Gobernación muy activo, muy crítico, muy duro, muy confrontativo? Un canciller que pues ya lo vemos que no sale del tema del TikTok y también ya se puso a criticar a expresidentes. Y una jefa de gobierno que sigue también con mensajes, estuvo el fin de semana en Puebla y ha estado también en esta actividad propia de lo que está haciendo y también utilizando sus fines de semana, aprovechándolos, como se dice.
A ver, mira, ¿qué destacaría? Evidentemente tú también te restringes a tres corcholatas, creo que es lógico, ¿no? Luego el presidente incluyó por ahí otros, pero los que están realmente jugando en este juego de Morena son las tres corcholatas, ¿no? Que además no es ofensa, el presidente les dijo, así no, que ahí va lo de corcholatas. Bien, los que más tenían para crecer eran Claudia y Adán Augusto. Adán Augusto porque llega tarde a la fiesta, o sea, ¿cuándo se suma a los presidenciables? Porque Claudia y Marcelo iniciaron siendo presidenciables. Y Adán Augusto se suma, pues prácticamente hace un poquito más de un año. O sea, no empezó igual que ellos. No, y no es lo mismo ser gobernador de Tabasco que jefa de gobierno de la Ciudad de México, ¿no? En términos de impacto mediático y de importancia y de atención del presidente, incluso asistencia a mañaneras, etcétera. Entonces Claudia y Marcelo empezaron muy arriba y Adán más abajo. En las últimas fechas, los que más han crecido son Adán Augusto, que en conocimiento creció más de 10 puntos, ¿no? 10.4, y Claudia, porque también tenía un crecimiento natural a partir de la elección del año pasado. No había salido prácticamente de la ciudad. Hasta el 21 era una jefa de gobierno de ciudad. Y después ya empezó a toma de protestas, la campaña del 2022 fue a los 6 estados, ¿no? Cada fin de semana. Y después iba ya con pretextos varios. Entonces, ella ha crecido 8 puntos, Adán Augusto ha crecido 10 puntos, no es poquito, a ver, 10 puntos de conocimiento, estamos hablando de más de 9 millones de personas que lo conocen y no lo conocían. Entonces, sí ha logrado impacto, digamos, en que lo conozcan. Y Marcelo, a pesar de que ha crecido, Marcelo ya era una figura hecha nacional. Es más difícil para Marcelo Ebrard crecer. Esto es en términos de conocimiento. ¿Cuánto faltará para elegir candidatura? Pues un año, yo creo, ¿no? Un año.
Mínimo.
O sea, en octubre de el año que entra, ¿no? Ya, ¿no? Pues bueno, yo creo que la apuesta de Claudia es un poco superar a Marcelo Ebrard, que están prácticamente igual, claramente. Y la apuesta de Adán Augusto es pues crecer e igualarlo. Primero un conocimiento. Ahorita, cuando tú ves todo lo que dice Adán Augusto, efectivamente coincido contigo, ¿no? ¿Para qué pelearse con el gobernador de Nuevo León y luego irlo a ver, ¿no? Y luego te peleé y luego lo vas a ver, ¿no? Como para decir, no es personal el tema. ¿no? Uh-huh. Pero es la forma de darse a conocer, ¿no? Nos guste o no nos guste, no es a lo mejor muy bien para la polarización, pero es lo que hace y le está funcionando.
Ahora, ¿qué tanto suma esto para llevar a su causa, en una probable elección, votos? Porque una cosa es que te des a conocer y otra cosa es que voten por ti.
Mira, yo creo que la mentalidad de los estrategas es, el que sea candidato de Morena, el que sea, va a traer los votos que el presidente le traiga, el que sea, ¿no? Entonces, primero es, hay que ganar la candidatura. Bueno, ¿cómo ganamos la candidatura? Entonces ellos analizan las preguntas que hacen en la encuesta. No nomás hacen la pregunta de quién es más conocido, esa es una. Otras preguntas es, ¿qué opinión tienes de ellos? Y hay una, por ejemplo, que es, ¿quién conoce más el país? Y ahí sale adelante Ebrard. Hay otra que, ¿quién defendería mejor los derechos de las mujeres? Sale Claudia claramente arriba. Luego hoy es, ¿quién se identifica más con la 4T? O sea, ¿quién identifican? Ahí, por ejemplo, en este momento es Claudia, y creo que a eso le está apostando Adán Augusto, a defender las posturas del presidente, a atacar a los adversarios del presidente, a que la gente diga, este es el Andrés Manuel, este es el que realmente lo representa. Está jugando a adquirir algunas variables, Adán Augusto, pero primero conocimiento. Hoy Claudia prácticamente aventaja a Marcelo Ebrard en todas las variables, salvo en de quién conoce mejor el país. Pero en todas las variables, quién representa de la 4T, opiniones buenas, quién respeta el derecho de las mujeres, quién es más cercano a la gente, en algunas muy cerrado. Por ejemplo, en esa de cercano a la gente, Claudia tiene 20, Marcelo 19, o sea, está muy cerrada la contienda. Yo creo que hace 4 meses no pasaba esto, hace 4 meses Marcelo iba adelante, hoy es Claudia la que va adelante, pero tampoco puede cantar victoria. Así como digo, no, pues...
No, claro, todavía falta muchísimo. Oye, Roy, y veo también en el ejercicio que estás, pones partidos políticos sin candidato. ¿Ahí cómo se maneja esto? Cuando hay un rostro y cuando no hay rostro, y cuando es las siglas, el color del partido.
Mira, primero se pregunta siempre, a ver, ¿por qué partido piensas votar? Así, tal cual, ¿no? Uh-huh. Muchos te dicen Morena, pues sí, ¿no? Otros te dicen, pues depende quién es el candidato, no sé, todavía no decido. Otros dicen, pues siempre he sido priista, o otros con el PAN hasta que me muera. O sea, como si fueran partidos políticos y aficiones, pues te dicen a quién le van, todavía sin ver a los jugadores, ¿no? Ven al equipo nada más. Luego ya, cuando se hacen lo que llama careos, es decir, a ver, si el candidato o la candidata fuera Claudia Sheinbaum, y se enfrentara con Beatriz Paredes en el PRI y con Margarita Zavala en el PAN, ¿por quién de los tres votarías? Entonces ya entiendo. Se hacen careos. Ya se, y entonces dice, ah, no, pues en ese caso, pues yo votaría por tal, por tal, por tal. En la primera variable de por partido, creo que no es ningún secreto, pues Morena va muy adelante de todos. O sea, ¿no? 2-1, tiene 30%, y 16% el PAN, 12% el PRI. Si sumas el PAN y el PRI, no alcanzan a Morena. Va, está bien. Ahí tienes una... Entonces, ¿quién es favorito? Pues ahorita quien sea el candidato Morena. Ese ya entra de favorito. Pero cuando tú sumas los que te dicen Morena, más los que te dicen PT, más los que te dicen Verde, pues prácticamente le ganan por 2 puntitos a los que te dicen PAN, más PRI, ¿sí? Más PRD. Entonces ya no es la contienda que ya está decidida. Pues no, si hay alianzas, hay pelea.
Y pero sí, el tiempo pasa y la oposición está pues en un pasmo tremendo, Roy.
Sí, totalmente. Eso lo hemos platicado muchas veces. Sí, en esta oposición de, ¿qué te diré? ¿Cuánto tiempo va a tardar la oposición en poner sacar candidato? Porque Morena podría sacar candidato si quiere en enero o en febrero. Pues no, ya van muy adelantados, conocimiento de nombre, apoyo, creación de redes. O sea, ya establecieron método, ya todo tienen. La oposición ni siquiera se ponen de acuerdo en la alianza del Estado de México.
Sí, o sea,
ni siquiera sabemos cómo va el Estado de México y estamos pensando en candidaturas presidenciales. En el foro del PRI se destaparon como 6, ¿no? Hay muchos, pues. Y sí. En PRD se acaba de destapar Silvano. ¿No? En el PRI tenemos gobernadores como Murat y ex figuras como Gurría o Ildefonso, ¿no? Yo creo que falta mucho para ver una figura de oposición, primero tenemos que ver si pueden hacer una alianza o no.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre, Roy. Hoy era muy importante poder platicar contigo para que nos expliques eso que está ocurriendo. Te abrazo, Roy, te deseo una excelente semana, cuídate mucho y estamos en contacto.
Igualmente, hasta luego.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Oiga, tengo en la línea telefónica a Vidulfo Rosales. Él es abogado de los padres de los normalistas. Vamos a intentar platicar con él más adelante al regresar del corte comercial para que nos dé su opinión de lo que está sucediendo y de lo que hoy se dijo alrededor del GIEI y, por supuesto, cuál es la postura que toman los padres ante esta situación. Vamos a ir a la pausa comercial. Javier Navarro, rápidamente, en 20 segundos, operativo de la Secretaría de Seguridad en los panteones.
Efectivamente, Jaime, con motivo de estas festividades de los Días de Muertos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de esta Ciudad de México desplegó un operativo con más de 3.200 policías, esto para la vigilancia de los 120 panteones en las 16 alcaldías de esta capital del país, Jaime.
Gracias, Javier, te abrazo. Cuídate mucho.
Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues sí, se llenan los panteones de familiares que acudimos a, pues, abrazar los recuerdos de quienes ya se adelantaron en este camino. Y qué bueno que hay un operativo robusto para cuidarnos de los amantes de lo ajeno. La pausa, regresamos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Y vamos juntos a las 5 de la tarde con 39 minutos para platicar de lo que está ocurriendo en torno a este, pues, conflicto, no conflicto, pero sí una situación adversa que vive el sector aéreo en el país. México le retiraron la categoría de seguridad aérea, la categoría 1, está trabajando, así nos enteramos, para recuperarla. Una delegación del gobierno mexicano acudió a Washington el viernes pasado para platicar con las autoridades de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, la FAA por sus siglas en inglés. Hay ya una ruta de trabajo claramente que se está estableciendo y me da tanto gusto poder saludar esta tarde en este espacio informativo al subsecretario de Transportes de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, Rogelio Jiménez Pons, a quien le doy la bienvenida. Subsecretario, qué gusto, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime, a tus órdenes.
A ver, cuéntenos, subsecretario, ¿cómo les fue el viernes? ¿Cuáles son estas rutas que estarán acudiendo las autoridades mexicanas para recuperar la categoría de seguridad en el mercado de la aviación a nivel internacional?
Pues mira, en general fue una muy provechosa gira que hicimos. Como sabes, ya hay un nuevo director de la Agencia Federal de Aviación Civil, uh-huh, quien nos acompañó. También está el nuevo encargado del despacho de Jorge Nuño. El otro es el general Miguel Mayín, un agente de mucha experiencia que está ya al frente de la agencia. Entonces, con esta nueva formación, digamos, ya nos presentamos en Washington con las autoridades, con Nolan, que es una persona ya muy un gran equipo, gente muy muy avesada en las cuestiones aéreas. También hay gente del Departamento de Estado, del área de transporte, así como de la Secretaría de Transporte de Estados Unidos. Entonces, fue una reunión, yo siento, productiva, porque se les presentó la estrategia en general de cómo vamos a ir abordando. Como tú sabrás y el público estará enterado, esto ya tiene un rato que nos bajaron la categoría, y en esos meses pasados se hizo una serie de hallazgos y una serie de descubrimientos sobre las revisiones que se hicieron, de cosas que se habían dejado y cosas que se fueron, problemas que se fueron acumulando y que de alguna u otra forma significaron la causa fundamental de estar en la categoría 2.
Claro.
Esto es una cuestión. Es en relación solamente para la relación bilateral. Mucha gente cree que esto descalifica a México a nivel internacional. No, eso es nada más entre la relación de México con Estados Unidos. Es una cosa que generó la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos para controlar, después del problema que tuvieron con las torres gemelas, de tener un control de qué tipo de aeronave, cómo estaban preparadas las estructuras de supervisión en los distintos países para garantizar que las mejores condiciones de seguridad se internaran en su territorio.
Entonces, entiendo.
Más o menos eso. Entonces, esta primera reunión vía personal, ya las personas por ahí, nos sirvió ya para establecer una estrategia que en principio está acertada. En diciembre vamos a tener una siguiente reunión sobre citas, aclaraciones que se descubrieron en la última visita que hace unos 15 días. Y de ser posible ya en enero, si todo avanza correctamente, se podrá solicitar ya el examen, digamos, el examen final, que es cuando empieza la evaluación, para entonces sí aspirar a que se recalifiquemos a la categoría 1.
¿Y eso estaría ocurriendo para el verano del 2023?
Antes de junio, esperamos que sea antes de junio del 2023.
Entiendo. Subsecretario, ¿qué tanto se tiene que avanzar en temas de aviación civil con esta nueva conformación? Teníamos una Dirección General de Aviación Civil, nace una Agencia Federal de Aviación Civil. ¿Qué tanto se tiene que avanzar o qué tanto se modificaron las leyes, reglamentos que nos retrasó o nos puso en esta situación?
Pues ya es muy acertada tu pregunta, porque yo creo que nos faltó entrar en profundidad. Si bien se genera una agencia, una desconcentrada, debió haber sido una descentralizada para que el problema presupuestal no gravitara y sea tan importante. O sea, como que nos quedamos como a la mitad, yo siento, ¿no? Algunos aspectos jurídicos no se completaron, algunos aspectos económicos que son fundamentales. Fíjate que esta agencia, la Agencia de Aviación Civil, genera recursos, genera ingresos, pero no en la misma proporción se le otorgan. Está por debajo de lo que ellos demandan, por lo que ellos generan. De igual manera, lo que es los servicios aéreos de navegación, que es CNEAM, también tiene una gran capacidad de generar recursos. Entonces, ambas instancias pueden ser, ambas dependencias pueden ser autónomas presupuestalmente. Es una cosa que no se puede lograr en el corto plazo porque hay que irnos a las leyes, entonces, pero es uno de los objetivos, darles autonomía tanto técnica como económica. Y esto es parte de tu pregunta, que si es muy acertadamente, yo creo que nos quedamos en esta transición de la Dirección General de Aviación Civil a la agencia, nos quedamos en algunos aspectos como legales o presupuestarios un poco a la mitad. Debió ser un poco más contundente.
Entiendo, subsecretario, y también importante por lo que significa para la industria aeronáutica o a la industria aérea mexicana, más allá de lo que pueda ocurrir, estamos en plena recuperación post pandemia, lo que está ocurriendo en la utilizar cada vez más aviones, cada vez más capacidad de los aviones y cada vez una conectividad pues con nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, pues pone en un lugar no adecuado a las aerolíneas de bandera nacional. Por eso es imponderable recuperar la categoría.
Sí, lo que dices es muy acertado. México es una siempre ha sido una potencia turística, siempre hemos tenido muy buenos equipos de aviación, nuestras empresas son líderes en América Latina, hoy tenemos una recuperación, como bien lo indicas, sumamente, ya estamos a un 20% en este momento, arriba del 2019, entonces se perfila muy bien, salvo ahora sí que este problema estructural, que es que estamos en categoría 2, lo tenemos que salvar a como de lugar, pero lo tenemos que hacer bien, ya con una visión sistémica que no sea detalles, sino ya tener una solución completa e integral.
Subsecretario, aprovechando que nos regala estos minutos, ¿cómo va la reconfiguración de los slots para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? ¿La reducción de los mismos para estos meses? ¿Cómo va ese trabajo?
Sí, mira, hoy entró en vigencia ya lo que es el plan de invierno, ya se hizo un ajuste completo. Mira, el problema de ajuste en el aeropuerto es de que siempre ha estado muy saturado los últimos 20 años el aeropuerto de la Ciudad de México. Cada vez era más notorio. No es un solo problema de pistas o los slots, también es un problema de estacionamientos, baños, accesos, etcétera. Entonces, haberle quitado un 15% general ya le permite generar condiciones de mejoras indiscutibles porque te quita la presión de tener un número grande de operaciones. Si bien pudiese tener una capacidad de operación, no es el caso tener una capacidad en términos de pista, pero hay que tener capacidad también en términos de todo lo demás. Tener suficientes baños, no hay los cálculos en los baños. ¿Ves? O sea, hay que acordarnos que la ICM, de no ser la terminal 2, que tiene una problemática distinta, pero es un edificio relativamente nuevo. El edificio 1 tiene 70 años que lo estamos remendando y parchando. Entonces no está en condiciones, eso es, en su momento ya cuando se consolide el AIFA, pues habrá que ver qué vamos a hacer, porque estamos haciendo algunos planes maestros para reconfigurarlo. Pero ahorita sí es muy muy importante esta campaña de ajuste que se hizo por consenso de las líneas aéreas. O sea, esta decisión fue tomada, no fue una decisión unilateral de autoridad, fue simplemente que se convocó hay un comité de horarios, y dentro de ese comité de horarios participa toda la industria, y aparte de las dependencias que, como enseñaban, como AFAC y el mismo aeropuerto, se termina en base a un diálogo las cantidades y los cómos. Entonces, obviamente, un ajuste de estos es importante. Estamos hablando de más de 150 vuelos diarios de reducción. Entonces, es importante. Y esto pues, se tiene que redundar en mejores condiciones de que se cumplan más las que ya no haya tantas salidas, retrasos en las salidas, y ya no haya tan congestión, no solamente en el espacio aéreo, sino en tierra. Entonces, claro, esto tiene que empezar desde su hogar, el aeropuerto.
¿Camina bien entonces esta reconfiguración? ¿Y cómo camina la homologación, permíteme utilizar, o la potenciar a Vuela Toluca con la IFA, que también las aerolíneas, pues, se les haga atractivo despegar y aterrizar de estos dos aeropuertos? Bueno, Toluca llegó a ser una pieza fundamental dentro del sistema aeroportuario del Valle de México.
Sí, Toluca ahorita tiene una problemática en particular de los modelos sucesivos, pero Toluca evidentemente en su momento es una alternativa. Ahorita la fase inmediata es consolidar el crecimiento paulatino, pero firme, de la AIFA, que tiene un servicio. Poco a poco la gente se va a ir acostumbrando, poco a poco se va a dar cuenta que no es inaccesible, como decían. También verlo como una alternativa real y que finalmente se va a consolidar como lo que es, un gran aeropuerto que tiene toda la capacidad que para ahorita generar. Pero evidentemente ha habido muchas cosas que han estado en mala fama, pero es cosa que la gente vaya, lo conozca y se convenza de que es una muy buena alternativa.
Pues, subsecretario, vamos a estar muy al pendiente y atentos a la ruta de trabajo para recuperar la categoría, y bueno, pues también atentos a estas reuniones que se van a estar celebrando diciembre, enero, y esta última estrategia que tiene el gobierno para que se logre antes del verano del 2023, que es cuando las aerolíneas comienzan a hacer sus planes para que también ya tengan esta posibilidad de llevar a cabo con una categoría recuperada. Cuídese mucho, subsecretario. Gracias.
Jaime, te agradezco mucho. Hasta luego. Hasta
pronto. Un fuerte abrazo.
Juntos con Jaime Núñez.
Muy interesante. Y veremos qué es lo que ocurre, porque sí es fundamental para la industria aérea lo que nos acaba de decir el subsecretario Rogelio Jiménez Pons. Oiga, qué fin de semana, ¿eh? Qué fin de semana para la Ciudad de México. Incluso hasta, vea, ahorita está feo, está nublado, está lloviendo en algunos puntos. Hasta eso nos perdonó. En la línea se encuentra Jesús Rodríguez Cárdenas, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios, Turismo de la Ciudad de México. Qué fin de semana, 1,000,000 de personas o poco más en Reforma, casi 400,000 en el Foro Sol, en el Autódromo. Qué gran fin de semana, Jesús, qué gusto. ¿Cómo le va, presidente? Buenas tardes.
Jaime, muy buenas tardes. Un placer saludarte y también a todo tu auditorio. Y como bien lo dices, un fin de semana que quisiéramos muchos de esos fines de semana, especialmente para el sector productivo de nuestra ciudad, mi querido Jaime.
¿Qué balance hace? Sé que es difícil horas después ya tener un balance de derrama económica y todos esos datos que son tan interesantes, pero ¿qué balance se hace de esto, Jesús?
Bueno, mira, Jaime, primeramente debo decirte la importancia, voy a separarlos muy breve, la importancia de contar con un evento de las características de la Fórmula 1. El evento primero tuvo una derrama económica de 15,675 millones de pesos. Esa es una gran noticia para la ciudad, lo que representó el 13.6% más que la edición anterior. Y la verdad es que la participación fue, todavía es preliminar, pero de 385,000 espectadores, cosa que también pues es un récord que se rompe en nuestra ciudad, y todo lo que implique en derrama económica. Es decir, el evento per se, dentro del propio evento hay una gran dinámica económica por todos los participantes, pero alrededor del evento, que es lo que nos importa a nosotros, la ocupación hotelera en las colindancias con el autódromo, el aeropuerto, fue del 95%, es decir, textualmente wow, estaba a tope, pero dentro de la ciudad se llegó al 71%, datos ya confirmados con la propia autoridad de turismo, con la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México. Entonces, bueno, esto es una gran noticia, pero además debo decirte que también tuvo una derrama para agencias de viajes, centros comerciales, restaurantes, centros de esparcimiento, museos, cines, parques, en fin, fue algo que a todos como sociedad nos beneficia. Y otra cosa que es muy relevante es que más de 200 países en el mundo ubican a la Ciudad de México hoy como una ciudad capaz de llevar a cabo eventos de carácter mundial.
Todo sí, amable, esto, ¿no? Sin duda alguna, amigable.
Claro, amigable y además con saldo blanco, no hubo ninguna circunstancia o situación que hubiera empañado este evento. Entonces, sí. Bueno, además de la alegría que nos causa a los mexicanos, también ver a Checo correr y que quedara en podio, ¿no?
Esa es otra parte, cosa.
Pero, esa es otra cosa, pero también abona, ¿no? Al ánimo, y recuerda que el ánimo impulsa la compra, sin duda alguna.
Eso sí. El ánimo. Oiga, presidente, ¿y lo de Reforma y el desfile? A mí me impresionó ver las imágenes y los ríos de personas que desde horas antes estaban ahí y el gusto por celebrar lo del Día de Muertos. Qué gusto, la verdad, también.
Mira, también. Sí, Jaime, también es algo muy importante porque estamos hablando que este evento generó una derrama de 5,287 millones de pesos. La gran noticia es que 25.5% más que en la última versión celebrada en el 2021. Textualmente nos equiparamos con lo que estaba pasando en 2019 y esa es la mejor noticia. A veces para las personas puede decir, oye, pero recuperamos o estamos en 2019. No. Hay que entender que tuvimos una pandemia que textualmente paralizó a la ciudad y la economía de la ciudad. Y hoy regresar a ese índice que además era favorable porque existía un crecimiento constante en la ciudad, pues ha regresado nuevamente a esos niveles, cosa que sin duda alguna celebramos en esta institución. Pero además no solamente, fíjate que hay algo que es importante destacar. Primero, la cantidad de personas que se concentraron en el Zócalo capitalino desde la Puerta de los Leones en Chapultepec hasta el Zócalo capitalino. Tuve la oportunidad personalmente de asistir y bueno, me quedé impactado por el número de personas. No nos han dado la cifra aún, pero parece que rebasa el 500,000 de personas y yo diría que más, porque he visto datos preliminares, pero yo creo que estaremos muy por encima de ese 500,000 de personas que estuvieron concentradas en el Zócalo y alrededor del Zócalo.
Fue un espectáculo tremendo que la propia gente, la propia ciudadanía lo brindó.
Claro, la propia ciudadanía, pero además también hay otro tema, exposición de Mexicráneos, hoy mismo, el día de hoy, tiene un gran tránsito de personas que sin duda alguna dejan una derrama. El tema del barrio mágico de Mixquic, olvídate, esto se está potencializando y se hizo ya con antelación, desde ahora ya la gente está asistiendo, antes era solamente ese día y hoy en una gestión que hicimos con el alcalde, logramos que se pudiera adelantar el recorrido nocturno hacia la Teopancali, que en el bosque de Chapultepec también se adelantó. Perfecto. Y se está llevando estos días, la Llorona de Xochimilco. Las noticias son muy importantes.
Muy, muy buenas, positivas, y hay que disfrutarlo y hay que cuidar nuestra ciudad. Jesús Rodríguez Cárdenas, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México. Gracias siempre. Abrazo grande.
Gracias, mucho. Jaime. Un abrazo. A la orden.
Hasta siempre. Pronto. Gracias. Quédense con Azucena Oresti a las 6. A las 7 el doctor Curcio con este nuevo horario. Mañana nosotros aquí a las 5. Ya es de noche, ¿eh?